sácame un poco de una duda antes de la charla. ¿Hace cuánto estás en Estados Unidos viviendo?
Hace ya varios años aquí. Uh-huh. Justamente tengo la residencia desde el 2013.
¿Desde el 2013?
Uh-huh. La residencia, sí.
Pese a que tengas esa residencia ya en ese momento, que sos una ciudadana más, porque con todos los derechos y obligaciones, igual se da, digamos, esta cuestión que se da de ambiente hostil, de discriminación por tu nacionalidad originaria.
Sí, exactamente. Siempre se da de la misma forma, no importa. Aquí, de hecho, hay un estudio, yo hoy justamente me estoy graduando, por eso estoy caminando justamente, de Community Health Worker, que es como una trabajadora social, pero para... y en la cual nosotros estudiamos justamente la estadística de discriminación que es bastante alta aquí en Estados Unidos, especialmente para los hispanos, ¿verdad? Que somos la minoría más grande en este país, que somos 60 millones de hispanos en este momento.
Contame, ¿cómo se dio este con el episodio con James? Yo lo que teníamos nosotros informados, y quiero que me vayas confirmando, es que esto no es nuevo, este maltrato que se daba contigo, que con toda la familia. ¿Cómo fue esto y cómo aguantaste tanto tiempo, Lidia?
Sí, lo que pasa es que esto fue en escalada, ¿verdad? Se llama escalando justamente primero fueron solamente burlas, después ya fue escalando hasta lo físico, ¿verdad? Evidentemente en un momento dado uno no dimensiona todo eso cuando pasa, porque yo nunca enfrenté una situación así, ¿verdad? Entonces, por más que haya hecho todas las quejas todos los meses, todo el tiempo, todas las veces que pasaba, esto nunca se corregía, ¿verdad? Hasta decían que era algo normal, porque las personas que estaban anteriores trabajando ahí también se habían quejado de todo eso. Entonces era algo, cuando aquí el empleador enfrenta un tipo de situación, tiene que corregir eso, ¿verdad? Eso es lo que dice la ley. Entonces cuando yo, al final de todo, como nunca vi ninguna corrección, entonces, y también la otra persona, la otra hispana, que las dos estábamos sufriendo de los mismos maltratos, conversamos y las dos nos pusimos de acuerdo para presentar la demanda, el complaint, ya con una nota formal, ¿verdad?
Ahora, vos, lo que decía la crónica periodística que vos planteabas, que este es un tema muy difícil incluso para probar ante el juez, para seguir un proceso de demanda. Pero también tenemos alguna información de que ustedes tienen algunas pruebas, hasta videos, de lo que ocurrió que puede llegar a servir, Lidia.
Sí, exactamente. Yo incluso todas esas pruebas las ofrecí al señor James para que él justamente determine que es lo que se puede, las medidas correctivas, ¿verdad? Que eso no, que todos esos maltratos no sigan ocurriendo, ¿verdad? Bueno. Entonces, incluso hay un email, hay varios emails, hay un total creo que de seis emails con todas las pruebas que le envió el señor James.
¿Y no actuó nunca?
¿Cómo?
¿No actuó nunca?
No, directamente a los... El primer email que yo le envié, ya con la prueba, con la grabación y todo eso, él me dijo muchas gracias, y después de eso, a los 3 semanas, como dice la verdad, el juez me despidió. Y esa es la causal que dice el juez, que existió una represalia por racismo.
Lidia, hablaste de un caso de maltrato físico, ¿esto fue así?
Sí, también, justamente la orden del juez, hay una tabla de autoridades que se usan acá, ¿verdad? Uh-huh. Que está ahora publicada, yo voy a enviar ese documento a Paraguay. Hay una tabla de autoridades que ahí habla de todo eso, que saca el caso de la periodista, que es una periodista legal. Y ahora mi caso, como se estableció, iba a seguir a juicio, mi caso puede ayudar a otras personas que han sufrido de los mismos abusos. Mi caso, por ejemplo, es un caso citatorio. En cualquier caso, si algún abogado de por ahí me puede ayudar a traducir eso allá en Paraguay, acá es como que quedó en la historia de este país mi caso. Es así. Para ayudar a otras personas.
Queda como precedente.
Sí. Cualquier juez puede referirse a esa orden del del honorable juez Brown para ayudar a otros casos, a otras víctimas, a otras plantas.
Ahora, Lidia, a partir de ahora tu caso en particular, ¿en qué instancia está, cómo está continuando en este momento?
Ahora que mi caso sobrevivió al dismiso, porque el dismiso que hace es ver si es meritorio o no de acuerdo a la evidencia, ¿verdad? Uh-huh. Acá no es que es culpable o inocente, no es que uno tiene que probar más allá de la duda razonable, que eso sería un caso penal. Si hay algún abogado que me esté equivocando, por favor que intervenga para que les puedan explicar. Uh-huh. Entonces, mi caso se basa en evidencia. Yo no necesito, por ejemplo, hacer todo lo que hace los abogados del señor James, de poner miles de citatorios en un escrito. Mi caso se basa en evidencia. Yo no necesito hacer eso porque yo soy profe y al profe no se le da tanta exigencia jurídica, ¿verdad? Porque es una persona que se va y se defiende sola, ¿verdad?
Claro. Claro, pero además de eso, no hace falta demasiado papeleo cuando tenés pruebas ya muy elementales, muy básicas y muy tangibles de lo que estaba ocurriendo contigo, con esas pruebas, el correo electrónico, los videos que tenés a mano, las declaraciones que tenés de tu compañera de trabajo, la otra ciudadana hispana, etcétera. Tenés suficientes elementos como para que el juez te dé pelota.
Claro, exactamente. Si no, el juez iba a decir, no, el dismiso no tiene meritorio, señora, váyase a su casa, usted no tiene un caso. Eso es lo importante de este caso. Se estableció y por eso ya entró como una tabla de autoridad en este país, en esta justicia, ¿no? Entonces cualquier juez va a hacer la misma orden de la orden que estableció el juez Brown.
Ahora, esa demanda que planteaste contra este señor Kevin y contra su esposa y contra otra gente seguramente, ¿qué fin tiene? ¿Cuál es el objetivo ahora?
No, y el objetivo ahora es probar el caso, ¿verdad? Llegar al jurado y que el jurado decida en base a la evidencia justamente si es culpable o no. De hecho, él ahora tiene que responder. Yo mañana voy a saber ahora mismo, yo tengo que reunirme con los abogados que me ayudan en esto y me tienen que decir que cuál es el paso anterior. Según yo leí las instrucciones, las instrucciones de la corte, ahora ellos tienen que responder y después nos vamos al proceso de descubrimiento. Ellos tienen que demostrar lo contrario. Toda la carga evidencia cae sobre mí, ¿verdad? Yo tengo que demostrar todos mis casos, pero evidentemente hay. Uh-huh. Entonces yo tengo que poner las 1000 pruebas que tengo, todas las grabaciones, videos, fotos, declaraciones, testigos, porque igual mi ex compañera de trabajo sigue siendo mi testigo. Como yo le dije al juez, ella va a tener que venir acá a decir y a describir todo lo que ella dijo en esa grabación.
Ahora tu testigo, ¿ella tiene también residencia?
Sí, ambas
tienen residencia. O sea, ella no va a tener tanto inconveniente para asistir como tu testigo, entonces.
No tiene realmente aquí Ciudad Santuario, ¿verdad? Nueva York, eso no tiene ninguna. Evidentemente la gente que no tiene documentos evidentemente va a ser más difícil. Reacia, ¿verdad? Claro. Ahora, que es lo que sucedía con la niñera anterior que mi compañera me decía que ella no le denunció porque era ilegal.
¿Cómo te animaste, Lidia, a hacer una demanda a un ciudadano como este, que es actor de cine, conocido, puede tener ascendencia, digamos, en una sociedad como la norteamericana? Sí. ¿Y cómo te animaste?
Y me animé porque realmente él me trató de mentirosa, me puso una carta que yo hice, que yo violé, totalmente algo absurdo, que yo violé el contrato, que él no sabía que yo estaba sacando fotos dentro de la casa y sin embargo él me autorizaba, hay mensajes de texto donde yo le enviaba la foto, es decir, eso es increíble, ¿verdad?
O sea, se contradecía él mismo, primero te autorizaba y después se desmentía él mismo.
Exactamente, en su nota de terminación de trabajo, ellos dicen que nunca supieron que yo había sacado fotos. O que había tomado videos o nada por el estilo. ¿Por qué? Porque las fotos y videos que les comprometen, ¿verdad? Evidentemente, ellos no quieren que uno exponga, ¿verdad? Entonces, yo tengo fotos y videos que ellos, que toda la familia me autorizaron. No es que yo saqué fotos y videos y ellos nunca sabían. Se está contradiciendo, se contradicen en todo.
Pero aún así, al quitar esos videos en el momento en el que se estaba maltratando, tampoco es para, tampoco quedaba fuera de lugar, era para tus pruebas.
Claro.
Exactamente, es decir, si uno, es decir, él me puede, por supuesto, prohibir que yo comercialice cosas de él, sus fotos, su video. Evidentemente, sí. Eso yo nunca voy a hacer, ¿verdad? Pero si yo tengo las pruebas de que eran parte de un maltrato, de algo que es ilegal, por supuesto que yo tengo derecho. Claro. La ley de Nueva York a mí me ampara para grabar cualquier hecho que sea punible, ¿verdad? O cualquier crimen, o en este caso civilmente incorrecto, ¿verdad?
Uh-huh. Decime, Lidia, ¿en este momento te dejaron sin trabajo?
En ese momento me dejaron sin trabajo, yo tuve lesiones, me dejaron sin seguro médico. Así, nada.
Ah, eso es grave, eso es más grave todavía.
Exactamente, es como una omisión de auxilio prácticamente.
Exacto. Ahora,
entonces,
¿cómo?
Porque ellos tenían que haberme proveído de todo eso, tenían que haberme dado, como dice mismo en la orden del juez, medidas correctivas, porque el abuso fue tan repetitivo, ¿verdad? Y tan atroz que yo tuve que pedir que otra compañera me acompañe en la queja, ¿verdad?
¿Cómo fuiste a parar a esas casas? ¿Cómo llegaste a trabajar ahí, Lidia?
Y yo ya llegué a través de un contrato con una agencia.
Ah, una agencia de trabajo es la que te llevó a conseguir este empleo.
Exactamente, que ubica a la gente, por eso, pero claro. Yo firmé directamente el contrato con la familia, con el señor James.
¿Hace cuánto tiempo trabajaste con la familia?
10 meses.
10 meses. O sea, durante toda la pandemia.
No, 10 meses en el 2018.
Ah, en el 2018.
Claro.
¿Y desde cuándo estás sin trabajo?
Yo estuve sin trabajo ahí, estuve unos... por decirte, un mes y medio, y me fui a trabajar justamente en un part-time, y de ahí justamente fui a hablar al abogado con todo lo que me sucedió, ¿verdad?
¿Actualmente estás trabajando entonces?
Ahora estoy trabajando, pero ya en la parte de salud, ¿verdad? Uh-huh. Ya sinceramente con todo esto yo decidí también cambiar de ámbito, irme a otro tipo de trabajo. Las lesiones que ya son algunas permanentes, ¿verdad?, que tienen que seguir el tratamiento y todo eso, también me limita un poco, ¿verdad?
¿Lesiones que te provocaron ahí, en ese lugar?
Exacto, que ya es como una enfermedad ocupacional.
Claro. Lidia, decime, ¿tenés chicos, tenés niños pequeños?
Preferiría no dar esa información.
No, yo entiendo, o sea, yo me refería más que nada a gente que dependa directamente de vos en cuanto al trabajo, familia, que estás teniendo y todo eso.
Claro, familia tengo que depende de mí, el señor, claro. Que James también sabía eso. Uh-huh. Incluso en un documento que yo accedí ahora totalmente confidencial del gobierno, en una investigación que hicieron, él ahí también dio una mentira, y ese documento es como una prueba reciente que me pude recibir en septiembre, el mes pasado, hace un mes.
Ajá.
Lidia, pude recibir ese documento.
Lidia, ¿este caso ganó la prensa neoyorquina?
No, aún no, nada.
Todavía nada, qué extraño, porque es una estrella de cine que probablemente... tenía que haber tenido ya algún eco en los medios de prensa, sobre todo en los medios especializados. Pero bueno, está bien, es una cuestión norteamericana, no sé cómo se maneja. Pero vos en este momento estás bien, trabajando bien, o sea, estás trabajando, llevando, digamos, adelante el caso, y hasta este momento la familia de este ciudadano no te ha llamado para negociar, o ya no.
No, de hecho, yo siempre que... he hablado con los abogados que anteriormente tenía, que justamente eran 3 abogados que me engañaron. Ellos todo el tiempo me decían, por lo menos uno me decía, tengo el email también de que ellos querían arreglar y todas esas cosas, pero después empezaron ellos, este abogado empezó a hacerme firmar cosas que no eran correctas, ¿verdad? Entonces yo le dije que no, que iba a buscar a un abogado. Y me pareció muy raro porque él cambió totalmente de actitud, y eso está también en la corte, como él cambió totalmente después de cierto momento, como estaba manejando el caso, ¿verdad?
Por Dios, o sea, se repite la historia sí. de abogados tanto en Estados Unidos como en Paraguay. Exactamente lo mismo.
Exacto. Exactamente lo mismo. Y lo primero que ellos ven es que si sos hispana, incluso uno de ellos hizo un contrato opresivo. Que si él, por ejemplo, me mentía, como yo me había deshecho del primer abogado porque me mintió y todo eso, el segundo ya hizo un contrato diciendo que si él me mentía, si él me engañaba y todo. Yo no sabía los términos legales como sí. ellos manejan, ¿verdad? Yo desconocía totalmente. A eso se le llama por buena causa. Entonces, que si él hacía todo eso, yo no le podía despedir, que yo igual le tengo que pagar. Entonces, que esa clase justamente hizo para hacer lo mismo, ¿verdad? Entonces, cuando yo le quise despedir, porque él también había, de la misma forma utilizó al otro, entonces ahí él empezó a decirme que igual yo le tengo que pagar. Es decir, no es que los abogados me abandonaron a mí, como mucha gente puede pensar. Yo soy la que les despedí, y como se estaba repitiendo la misma historia, dije, no, me voy a ir, voy a aprender, y me voy a ir yo sola a defender mi caso, porque no puede ser esto no puede ocurrir. La corrupción es la misma en todos lados.
Exacto, exacto.
No existe otra manera de pelear esto, ¿verdad?
Entiendo, perfectamente. Lidia, te deseamos suerte desde acá de Asunción. Esperemos que esto se resuelva pronto. Que ahora, ¿tus abogados, vos tenés abogados actualmente o vos sos tu defensora?
Yo soy mi defensora. Lo que hacen estos abogados se llama un PROCEPROGRAM, que es unos abogados que son de una universidad de Hofstra, de Long Island, y ellos se reúnen conmigo, revisan los documentos, me dicen, bueno, vamos a presentar esto. Gracias a ellos, yo pude evitar de que ellos hagan una trampa legal, que la juez magistrada les prohibió a ellos que utilicen para que se haga el dismiss total del caso. Eso ellos podían usar.
¿Te van orientando entonces?
Sí, me van orientando, y ellos están viendo, por ejemplo, como son estudiantes y dos profesores que les tiene que dar las instrucciones, ellos me dicen, no, aquí hay una falla, esto puede utilizar en tu contra, vamos a poner este documento. Y gracias a ellos pudimos evitar que ellos usen esa maña legal que estaban preparando.
Bueno, esperemos que te salga bien, de acuerdo tal como lo están planteando, Lidia, y nosotros vamos a seguir charlando en otro momento cuando las cosas están bien. ¿Vos estás en este momento trabajando, tenés con tu situación legal medianamente cubierta por vos mismo y los abogados que te apoyan? Y esperemos que esto termine bien. Además, lo importante, estás marcando un precedente en la lucha de los hispanos porque sean respetados también en Estados Unidos.
Claro, exactamente. Y quiero llegar justamente a un llamado de atención cuando hacen los contratos aquí con estos abogados, ¿verdad? Que es lo que me pasó a mí. Un contrato totalmente opresivo por no conocer los términos legales, ni mis derechos, sí. tampoco como clientes de ellos, ¿verdad? Entonces, yo firmé ese contrato, sinceramente, sin a saber qué estaba haciendo, ¿verdad?
Lo hiciste a ciegas, por medio preocupada por el caso y que estaba sola.
Claro, exactamente, porque yo también, ¿qué pasa? Cuando ellos te dan un derecho a demandar una carta, la agencia federal te dan 90 días nomás para presentar la demanda, o si no, ya se pierde.
Claro.
Pero en este caso ellos hicieron eso, sí.
Entiendo. Lidia, gracias por el tiempo y esta charla. Muchas gracias por el dato y disculpanos la molestia de interrumpir tu horario de trabajo.
No hay problema. Muchísimas gracias. Muchas gracias.
Lidia Orrego.